Me encantó el tema de fuimos llamados. Fuimos llamados, madre mía. Era la hora de terminar, empiezo. Bueno, a ver cómo hacemos. Vamos a ir saltando algunas cosas del PowerPoint, así que tal vez ni hace falta tenerlo. Porque uno de los mitos, hace poco estuve en un encuentro de misiones en San José de Costa Rica para toda América Central, entonces tomé varios globos y empecé a pinchar globos. Y tengo ganas de hacer un video, lo pincha globo, me quiero llamar. A ver si consigo like, que la gente ponga el ok y pueda ganar algún ingreso por la cantidad de veces que vea. Entonces, el pincha globos. No sé si me pondré alguna ropa, quizá una máscara, porque un poco vergonzoso va a ser si nadie me mira. El pincha globo. Entonces, poner un montón de globos y empezar a pincharlos. Y este que ustedes tuvieron en este fin de semana es uno de esos globos que podemos pinchar. ¿Cuál es el globo que quiero pinchar? Si hubiera tenido tiempo, le hubiera dicho, bueno, traigan varios globos, pero quiero pinchar un globo. Imagínense el globo y ¡pum!, lo pinchamos. Y es el que estamos esperando el llamado de Dios. O sea, estamos en una actitud pasiva. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Hacemos la nuestra. Servimos al Señor y todo, pero como todavía no fui llamado, hago la plancha a veces. Todavía no fui llamado. Y de hecho, a veces preguntamos sobre qué es el llamado como para asegurarnos que no hemos sido llamados. Es como aquel que dice, ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, antes se preguntaba eso en los encuentros de jóvenes, cuando yo era joven y estaba en el liderazgo juvenil. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi novia? Hoy ya no te preguntan porque, viste, bueno. Entonces le decíamos, bueno, vos querés saber, porque en realidad querés saber hasta dónde podés calentarte sin quemarte, no en el sentido, bueno, perdón, no es esa palabra lo que quise usar. Pero quiero decir, es una expresión, no es literal la expresión, es una forma de decir. O si se trata realmente de mantener tu santidad en tu noviazgo y en todo lo demás. Entonces, muchas veces, la preocupación por el tema del llamado surge de esta actitud pasiva que nos dice como que, o sea, nos convertimos y podemos andar por la vida cristiana bastante bien, cómodos y tranquilos, hasta que encontremos un llamado, porque como Dios nos llamó, entonces, esto sigue desarrollándose en esta ilógica situación de pensar que hay un club de los llamados, una élite especial de los llamados. Entonces acá están los llamados y acá están los que están convertidos nada más. O sea, una cosa es ser convertido, otra cosa es ser llamado, como que lo hemos dividido. Entonces hay mucha gente que está esperando un llamado. Y a veces está esperando un llamado de determinadas características, por ejemplo, un llamado de tipo místico, una voz del cielo, una mano que escriba en la pared, un sueño que irrumpa a la medianoche y entonces nos diga algo. O están buscando a través de los testimonios de los misioneros, a ver cómo Dios nos llamó, a ver si me llama a mí, y cómo Dios te llamó. Y hay gente que yo encuentro que está inclusive en una especie de ansiosa búsqueda, a ver si se pierde, ¿viste? Como que el llamado de Dios es algo medio críptico, medio jeroglífico, medio desconocido, medio misterioso, y hay que buscarlo, y hay que analizar, y hay que estudiarlo, porque yo me lo puedo perder. ¿Cómo se me lo voy a perder? Como que Dios lo tiene medio escondido, medio secreto, medio guardado, y es reticente, es duro, es reacio para darlo a conocer. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Esto sí es verdad que tengo sed, permítame. Vengo de 5 traducciones al hilo y estoy fundido, perdonen por la voz. El llamado de Dios. Me encantaría hacer 2 mensajes. Uno, ¿qué quiere decir que fuimos llamados? Y segundo, ¿por qué fuimos llamados? Y no me alcanza ni para uno, así que no sé cómo voy a hacer para los dos. Pero simplemente recordá esto. Jesús se presenta ahí a la orilla del lago. Mira a unos pescadores y les dice, venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Y luego va a otro lugar, hay 2 hermanos que están remendando las redes. Nuevamente les dice, venid en pos de mí. Y luego más adelante se van a sentar, o va a estar, mejor dicho, frente a la mesa de Mateo, el publicano, el odiado recolector de impuestos, y todos los que recolectan impuestos fueron odiados por toda la historia y siguen siendo así. Y ahí está Mateo y Jesús le dice, seguime. Y este llamado a seguir a Jesús va a continuar cuando Pedro está al final del Evangelio de Juan y Jesús lo restaura. Y entonces está hablando con Jesús. Pedro escucha de parte de Jesús decir, Pedro, llegará el momento cuando otro te vista y te llevará donde no quieras respecto del sufrimiento que Pedro iba a tener que enfrentar por causa de Jesús. ¿Y Pedro qué hace? Pedro, otra vez, Pedro, mira hacia atrás, viene Juan atrás de él y él le dice, ¿y este qué? Juan 21, al final, ¿y este qué? Entonces Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, a vos, traducción literal, argentina, ¿qué te importa? Seguime. Y es la última palabra registrada de Jesús en los evangelios. Seguime. En Marcos nos dice que él llama al seguimiento primero para estar con él. Fuimos llamados a conocer a Jesús. Todos fuimos llamados a conocer a Jesús. Fuimos llamados a aprender de él. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. A amarle a Jesús. A seguir a Jesús, a obedecer a Jesús. A ser semejante a Jesús. Y fuimos llamados no solamente a conocer a Jesús, sino a dar a conocer a Jesús. Dios es el que llama. Dios ya nos llamó. El llamado de Dios está en cada uno de ustedes. El tema es que no nos hemos dado cuenta que Dios ya nos llamó. Nos llamó de esperanza, a la esperanza de la muerte, de las tinieblas a la luz, del mundo a su reino, de la desobediencia como hijos de ira a la obediencia gloriosa de los hijos de Dios. La Biblia está llena de este llamado que ya ocurrió, que no tenemos que estar buscando si hemos sido llamados o no. Entonces algunos proponen que en lugar de hablar de llamado misionero, hablemos más bien de vocación misionera respecto de, tengo este llamado, donde desarrollo geográficamente o culturalmente o lingüísticamente ese llamado ya está sobre mi vida, ya he sido llamado. ¿Está claro? Ya hay un llamado de Dios en la vida de todos nosotros. Dios nos llamó. Él inició ese llamado. Nos llamó a conocerle y a darle a conocer. Esa es la síntesis del llamado. O en palabra de Jesús, en Marcos, lo llamó para estar con él, para ser transformados por él, para aprender de él, para ser formados por él, para ser enseñados por él. Y dice Marcos 3, y para enviarlos. Nos llama y nos envía. Venir, ir. ¿Sí? Ya hemos sido llamados. La pregunta es más una cuestión de obediencia que de ubicación geográfica. La cuestión es una cuestión más de obediencia que de ubicación geográfica. El tema es, ¿estás obedeciendo ya el llamado de Jesús sobre tu vida? Y entonces a aquellos que están obedeciendo el llamado de Jesús en su vida, es muy posible que tengan mejor y mayor claridad respecto a ese lugar que empieza siendo el lugar donde estamos. Me gustaría pedir a todos aquellos que son profesionales o que tienen oficios, si se ponen de pie aquí en la congregación. Todos los que son profesionales o tienen algún tipo de oficio, carpintero, mecánico, cocinero, profesionales de todo tipo, pónganse de pie. Muy bien. Bueno. El lugar donde vas mañana es el lugar donde Dios te llamó. Fuiste llamado al lugar donde mañana vas a servirle. ¿Qué tal? ¿Estás sirviéndole en ese lugar? Estudiantes. A ver, todos los estudiantes. Todos los que estudian. Estudiantes. ¿Dónde están los estudiantes? Los estudiantes. ¿Dónde? Hay pocos estudiantes. Bueno, algunos que no estudian se la dan, que también se pueden poner de pie. Chicos, el lugar a donde Él los llamó durante este tiempo de su carrera es el lugar donde mañana estarán estudiando y relacionándose con otros. Ya fueron llamados, ya están en el lugar donde tienen que desarrollar ese llamado. Y así cada uno de los otros que podemos mencionar que están acá y no hay tiempo para seguir el ejemplo. Ya fuimos llamados. El apóstol Pablo en Romanos nos habla algo acerca de esta realidad. Y ahora sí podés poner el versículo, no sé si Daniel o quien está ahí con el tema, que quiero enfocar en esta noche, sobre todo el versículo 5. Pero empiezo del versículo 1, del capítulo 1, para ver el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El llamado también tiene que ver con esto que Dios hace, es apartarnos o dedicarnos. La idea de santificación o santidad tiene que ver con uno de estos movimientos. Somos separados de, apartados de, consagrados a y enviados a. La santidad tiene estos dos movimientos. Dios nos llama, nos separa, nos aparta, pero luego nos envía. Y aquí el apóstol Pablo dice que él fue llamado a ser siervo de Jesús y apóstol de Jesús. Y ahora vamos a ver un momento este concepto del ser apóstol de Jesús. Apartado para el Evangelio de Dios. Él nos llama, nos prepara y luego nos envía. El llamado es parte del envío. Nos llama para luego ir. Salimos de por el llamado y somos enviados a por causa de ese mismo llamado. Llamado a y llamado para. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El centro de esta oración, el sujeto de la oración es el Evangelio de Dios. El Evangelio que le había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Son 7 versículos esta oración. Pablo le gustaba hacer versículos largos y a veces uno se pierde en la sintaxis del texto o al tratar de comprender la oración. El sujeto es, manténganlo presente, el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. El Evangelio de Dios prometido en la historia y revelado en las Sagradas Escrituras. Acerca de el Evangelio que tiene como centro a Jesús, nuestro Señor, su Hijo, de la carne, linaje de David, en el Espíritu, Hijo de Dios, hombre y Dios, declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, la obra de Cristo, la resurrección de los muertos. El Evangelio que Pablo dice, para el cual fue llamado y para el cual fue apartado, fue prometido por los profetas, está revelado en las Escrituras, tiene como centro a Jesucristo, Señor, a Jesucristo, Hijo de Dios, a Jesucristo, hombre, Dios y hombre. Tiene como centro la obra del Espíritu Santo y tiene como centro la obra de Cristo, su enseñanza, su muerte, su resurrección. Y ahí viene el versículo 5 donde me quiero dedicar unos minutos. ¿Y por quién? Por este Evangelio de Dios, por este Dios que se revela en el Evangelio, por este Dios que prometió el Evangelio, por este Dios que lo anunció a los profetas, por este Dios que lo reveló en las Escrituras, por este Dios que se revela suprema y últimamente por medio de Jesús, por este Dios que actúa por medio del Espíritu Santo, haciendo de la obra de Cristo el centro de esa revelación y de ese Evangelio, por él. Y acá está los 3 puntos, si querés ir ahí, a esos puntos directamente, en el versículo 5. Fuimos llamados para el Evangelio. Número 1, fuimos llamados para un ministerio de gracia y autoridad. Número 2, estoy en el punto 5, versículo 5 siempre. Número 3, fuimos llamados para formar discípulos. Número 4, en todas las naciones. Y número 5, para hacerlo por amor de su nombre. La razón detrás de todas las razones. En el versículo 5 se sintetiza, se anticipa y se presenta el tema que Pablo va a tratar en toda su carta. Los estudiosos de la Biblia vayan a ver toda la carta de los romanos, van a ver cómo estos temas vuelven una y una y una otra vez. Fuimos llamados por el Evangelio, para el Evangelio, por causa del Evangelio. Fuimos llamados para realizar esta tarea con gracia y autoridad. Fuimos llamados para formar discípulos obedientes a la fe. Fuimos llamados para tocar todas las naciones y fuimos llamados para hacerlo por la única razón de amar su nombre. Para eso fuimos llamados. Entonces, permíteme poner en primer lugar, si no está ahí, no importa, este tema del Evangelio. El Evangelio de Dios, llamados por el Evangelio, llamados para el Evangelio de Dios. Hay mucho mensaje hoy en día en muchas iglesias que ha dejado de ser Evangelio. Es discurso, es teoría, es plática, es charla, es cháchara, es historias infantiles. No es Evangelio. La buena noticia. El Evangelio se centra en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, en las promesas de Dios, en su plan eterno, desde el principio de la creación hasta el final. El Evangelio no es un mensaje que podemos sintetizar en 2 o 3 pasos, aunque a veces hemos tratado. El Evangelio es mucho mayor de lo que hemos pensado o a veces recordamos. Es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Jesús, es el Evangelio de la gracia de Dios, es el Evangelio del amor y la compasión de Dios, pero también es el Evangelio del justo juicio de Dios. de la condenación de Dios, que es cierta sobre todo aquel que no tiene a Jesús, porque todo aquel que no tiene a Jesús está bajo el justo juicio de Dios y la condenación eterna. Dice la Biblia, palabra dura, que no quisiera tocarla, pero está en la Escritura y me obliga a la nobleza de entender toda la palabra al decirlo, bajo la ira de Dios. Separados de Dios, muertos en delitos y pecados, alienados de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, bajo la operación de la potestad del príncipe de las tinieblas, enemigos de Dios, egoístas, egocéntricos, idólatras, rebeldes, perversos, contaminados, corruptos. No hay absolutamente nada bueno en el hombre, y por eso dos capítulos de Romanos van a mostrar la culpabilidad del hombre, absoluta y total. No hay absoluta salida, al menos que vengamos por Jesús. Pero este evangelio también es el evangelio del perdón, de la gracia, de la buena noticia. Dios en Cristo Jesús reconciliando al hombre. Dios en Cristo Jesús ofreciéndole el perdón. Dios en Cristo Jesús tomando sobre Él mismo el pecado de todos nosotros, siendo maldición en la cruz y siendo apartado. Aún el Padre no responde a ese clamor cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? El juicio de Dios, la santidad de Dios, el castigo de Dios en este Hijo, cuando toma sobre sí el pecado de todos nosotros. Este también es el Evangelio, la buena noticia, que Dios quiere perdonarnos, que por medio de Jesús ofrece el perdón a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Es el Evangelio del Espíritu Santo. Es el Evangelio del Reino de Dios. Es el Evangelio de la resurrección de Jesús. Es el Evangelio de la venida de Cristo. Es el Evangelio de la palabra de Dios. Es el Evangelio de la transformación ética. Es el Evangelio de la sal y la luz. Es el Evangelio de la palabra de Dios, de la Escritura revelada, del mensaje recibido. La Iglesia se debe al Evangelio. Está bajo, como dice creo que un teólogo peruano, si mal no recuerdo, bajo la dulce tiranía del Evangelio. La Iglesia cree el Evangelio, recibió el Evangelio, sostiene el Evangelio, encarna el Evangelio, cree en el Evangelio, proclama el Evangelio, encarna el Evangelio, demuestra el Evangelio con sus obras, anuncia el Evangelio, defiende el Evangelio y está dispuesto a sufrir por el Evangelio. Y vive una vida digna, como dice Pablo en Filipos, a los filipenses, una vida digna de acuerdo al Evangelio. Desde mi lugar de observación quiero decirte que veo tres corrientes a las cuales llamo, primero, el Evangelio les, o sea, los que le quitan al Evangelio. Le quitan esta parte, le quitan la otra, le quitan la más allá, porque esto molesta, esto incomoda, hay que suavizarlo, hay que barnizarlo, hay que endulzarlo, hay que colorearlo un poquitito, porque este Evangelio de la cruz, de la muerte, de la ira de Dios, no es un mensaje para hoy. Entonces vamos a quitarle todas esas partes que incomodan. Vamos a agarrar la lima y la lija bien gruesa y vamos a limar y a lijar bien la cruz, que no quede ninguna astilla, que alguien se pueda lastimar las uñas de la manicura recién hecha. Están los otros, a los que llamo el Evangelio Plus, los que le ponen cosas al Evangelio y le agregan cosas. Es tan sencillo el Evangelio que no lo pueden entender. Entonces, si no puede ser, le meten regulaciones, tradiciones, costumbres humanas, un montón de cosas, porque te tienen que meter cosas, no pueden entender que simplemente es la gracia de Dios ofrecida a todo aquel que, por medio de la fe son las manos abiertas, la gracia de Dios es el regalo, no somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia. La gracia es el regalo, la fe son las manos abiertas que dicen no tengo nada y recibo este regalo, lo hago mío, lo apropio. Le quitan. Y después tenemos el tercer grupo, los del Evangelio Mix. Esos son los que les gusta mezclar el Evangelio. Un poquito de marketing, un poquitito de filosofía oriental, un poquito de psicología barata y zapatillas de goma, un poquitito de por acá, un poquito para allá y mezclamos y sacamos un Evangelio que le agrada a todo el mundo. Porque todos ven algo de sí en ese Evangelio. No, no. Ni les, ni mix, ni plus. El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Fuimos llamados para el Evangelio, por el Evangelio que tiene a Cristo en el centro. Jesús es el Evangelio encarnado. El Evangelio es Jesús. No es un mensaje. No son cuatro leyes, tres pasos, o cinco compromisos, o 20 escalones. El Evangelio es una persona. El Evangelio es la persona de Jesús. El Nuevo Testamento habla del Evangelio de Jesús. No es el Evangelio de la Iglesia, es el Evangelio de Jesús. Fuiste llamado por el Evangelio para el Evangelio. Fuiste llamado. Pero no solamente fuiste llamado eso, dice el versículo 5, que ese llamado recibido fue por la gracia y la autoridad que Dios nos concede. O gracia del apostolado, gracia. La gracia que salva y la gracia que capacita. Hay dos, bueno, por lo menos dos corrientes de la gracia. La gracia que me salva, pero la gracia que me habilita, que me capacita, palabrita moderna, que me empodera para hacer lo que Dios pide y espera de mí. Es la gracia de Dios también. No es que somos salvos por la gracia y a partir de ahí es esfuerzo humano. Somos salvos por la gracia y a partir de ahí sigue siendo la gracia. ¿Están ahí todavía o es un holograma el que estoy viendo? Están pintados. Están esperando que termine. Bueno, denme 10 minutos. Sí, menos de 10 minutos. La gracia. Ah, qué impresionante la gracia. La gracia que nos salva, pero la gracia que nos capacita. Pablo dice, yo era antes esto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, la gracia de Dios no fue en vano, sino que la gracia me capacita, porque él dice, ¿quién puede hacer esto que Dios le ha llamado? Hablando del ministerio, dice, la gracia de Dios que actúa, que opera en mí, es la gracia que me salva. Para eso fuimos llamados, para la gracia que me salva, pero para la gracia que me habilita, me capacita, me permite hacer lo que Dios espera de mí. También eso es por gracia. No es por esfuerzo humano, no es por inteligencia, por capacidad, por uso, por costumbre, por tradición, porque alguien me colocó, porque tengo unos dones o porque puedo hablar mejor que otro. La gracia de Dios. Fuimos llamados por gracia para salvación y por gracia para servicio. Por gracia. Y Pablo dice, la gracia y el apostolado. Bueno, ustedes saben que este tema de lo apostólico, tiene muchas vertientes, muchas opiniones. Y muchas deformaciones también. Yo quiero, no quiero entrar en debate, podemos hacerlo si querés, tomando un café, vos me invitás, claro. Puedo con toda alegría sentarme y debatir con vos sobre este tema. Yo quiero, en lugar de pensar en la autoridad apostólica, que para mí es única y exclusiva de aquellos primeros apóstoles que el Señor tuvo para hacer lo que hicieron, por eso nuestra fe está fundada sobre los profetas y los apóstoles, esos apóstoles que Jesús designó y luego se terminó, la sucesión apostólica, nuestra fe evangélica, la palabra de Dios ahora es nuestra única autoridad, basada sobre los apóstoles y los profetas. Pero en lugar de meternos a discutir sobre el tema del lugar o del rol de los profetas, si es que lo tienen hoy en día, yo quisiera sí pensar en algo que vos y yo podemos tener, y es pasión apostólica. En lugar de autoridad apostólica, que parece que es un tema que muchos están atraídos, la autoridad, el poder... Yo quiero cambiar el ángulo, quiero cambiarte la manera de pensar en esto y quiero que pienses conmigo en algo que sí vos y yo podemos tener y es la pasión apostólica. Y pensemos en Pablo, su pasión apostólica, pasión por la oración. Todas sus cartas hablan por la oración. Pensemos en Pablo en su pasión por la palabra de Dios. Debe ser de acuerdo a la Escritura, pasión apostólica por la palabra de Dios. Pensemos en Pablo en pasión para que el Evangelio sea anunciado donde Cristo no fue anunciado. Él lo dice claramente en esta misma carta a los romanos. Tengamos esta pasión apostólica que es llevar a Jesús donde Jesús no fue anunciado. Pero hay otra pasión que tiene Pablo y es la pasión de ver la madurez y el crecimiento de todos los cristianos para que sean semejantes a Jesús. Eso lo dice en Efesios. Hasta que todos, no un grupo selecto según una estrategia o algún estilo o metodología eclesiástica, sino todos lleguemos a la estatura de la plenitud de un varón, de una mujer conforme a Cristo Jesús. Y Pablo dice esto con palabras muy fuertes. ¿Cuántas mujeres tuvieron partos acá alguna vez? ¿Cuántas tuvieron niños o partos? Bien, ¿qué te parece si ahora yo tuviera la unción de producir dolores de parto? A partir de ahora. Entonces yo digo, bueno, ahora Señor, envía la unción de dolores de parto. Quisiera recibir de vuelta, experimentar el dolor de parto. ¿Le gustaría a uno de ustedes, mamá, volver a tener dolores de parto? ¿Se acuerdan? Y uno dice, sí, no tengo problema porque me hicieron una cesárea. Ah, claro, que viva. Pero si tuviste un hijo, por un método, digamos, tradicional, histórico, de darlo a luz, pujando, sudando, gritando, sufriendo y llorando, que luego se terminó cuando viste ese bebé, o continúa el dolor porque ese bebé no nació bien, pero fue sufrimiento igual. Pablo dice, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto porque Cristo no está formado en ustedes. Hay una pasión en Pablo, la pasión apostólica de Pablo, es ver el crecimiento, la madurez, el desarrollo de cada cristiano para que crezcan, para que dejen de ser niños, infantiles, llevados de acá para allá, dudosos, temerosos, cambiantes como las olas del mar, y se afirmen, se arraigan, crezcan, maduren, por favor, conforme a la plenitud de Jesús. La autoridad apostólica creo que ni vos ni yo la tenemos, pero quiero invitarte a que sí tengamos la pasión apostólica. Fuimos llamados por el Evangelio para darlo a conocer por gracia y con la pasión apostólica y con la autoridad que Jesús nos da. Dos cosas más. Mirá que dice el versículo 5, donde seguimos ahí. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, la obediencia a la fe. Jesús dice que debemos enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado. Dale punto 3, estamos atrasados, dale punto 3. Enseñar todas las cosas que nos han mandado. Y yo digo, fuimos llamados para el Evangelio, para proclamar a Cristo, para vivir según el Evangelio. Fuimos llamados para hacerlo con gracia y con autoridad y con pasión apostólica. Y fuimos llamados para ser discípulos, para formar discípulos. Este concepto, usted sabe que después de Hechos 20 y algo, la palabra de discípulos no aparece más en el Nuevo Testamento. No la usa Pablo ni en ninguno de los escritores posteriores al libro de Hechos. O sea, con Lucas se termina el uso de la palabra discípulo. Pero el concepto de discipulado, aunque no está la palabra, está expresado en esta frase de Pablo cuando dice que somos llamados, apartados, dedicados, consagrados, para que por medio del Evangelio, a través de la gracia y la autoridad y la pasión apostólica, formemos discípulos. Fuimos llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Nuestro llamado, fuimos llamados, ¿para qué? Para ser discípulos, para seguir a Jesús en el camino. Ser discípulo es haber aceptado la invitación, la llamada de Jesús y perseverar en ese seguimiento. Ser discípulo es alguien que sigue a Jesús, que ha aceptado la llamada de Jesús, que sigue a Jesús en el camino, que para donde Jesús para, que va donde Jesús va, que ve como Jesús ve, que siente como Jesús siente, que toca como Jesús toca, que habla como Jesús habla. Ser llamados para ser discípulo suyo y para formar discípulos. Déjame que te dé mi definición de lo que significa hacer discípulo. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, el discipulado es un proceso, no es un evento, no es un momento, es un proceso. Quiere decir que yo puedo estar toda la noche orando por vos y no te vas a levantar más discípulo de lo que empezaste antes que yo orara por vos. Es un proceso que te va a llevar toda la vida. El ser discípulo no es una categoría para que los que recién se convirtieron y entonces cuando crecen y maduran, ¿a qué se los promueve? A líderes. Y hoy está toda la fascinación del liderazgo, las conferencias, los libros, todos quieren ser líderes, pero hay que ser discípulo. Entonces, primero ser discípulo. Voy a cubrir los requisitos de ser discípulo para después ser algo bien importante. Voy a ser líder. No. Vas a ser discípulo, vas a seguir siendo discípulo y lo único que podrás ser es discípulo. Toda tu vida. Porque el discípulo es el que sigue a Jesús durante toda su vida de forma perseverante, comprometida, para estar donde Él está. Algunos de ellos Jesús va a llamar a responsabilidad, pero siempre sobre la base de ser discípulo. En el movimiento de Lausana se viene estudiando en parte este tema y encontramos que en África, en Asia y en otros países de América Latina hay una crisis de liderazgo y algunos estudios han demostrado que la crisis de liderazgo, uno de los factores más importantes, es que los líderes que entran en crisis nunca jamás fueron discipulados. En realidad no hay una crisis de liderazgo, según mi observación, sino una crisis de discipulado. Discipulado entonces es un proceso donde el carácter de Cristo se tiene que formar en el cristiano. ¿Cómo? Por medio de la palabra, por la obra del Espíritu, en el contexto del cuerpo de Cristo, y por eso es importante la comunión para poder ser discípulos, con un propósito, participar de la misión de Dios en el mundo. Ser discípulo, enseñar todas las cosas que yo os he mandado, llamarlos a la obediencia que viene por medio de la fe. En lenguaje de Pablo, esto quiere decir ser discípulos. Entonces fuimos llamados ¿para qué? Por el Evangelio, para el Evangelio, para poner a Jesús y proclamar su nombre, para hacerlo con gracia y con autoridad. Fuimos llamados para ser discípulos. Lo último final que quiero compartirte. En todas las naciones. en todas las naciones, en estos días que estuvieron acá, ustedes creo que viernes y hoy especialmente, seguramente vieron alguna de estas cosas, así que las voy a pasar muy por arriba. Y quiero proponer que pensemos en todos los mundos. No hay un mundo ya para ganar. Hay muchos mundos que tenemos que ganar. No hay uno solo ya. Nuestro mundo es multimundo. Hay muchos mundos. Y mira, cuando se habla de todas las naciones, dale. Lo primero a pensar, según la Escritura, es en países o naciones. Ahí tenemos los números, 217. Pueblos o etnias, 12.000. Lenguas, casi 7.000. Pero familias o clanes, cerca de 1.300 millones de personas. La Biblia utiliza la palabra nación de forma indistinta para referirse a alguno de estos cuatro conceptos. El punto es que todos, las naciones incluye a todos, a todas las lenguas, a todos los pueblos, a todos los países, a todas las familias y a todas las personas. La misión es para todos y los incluye a todos. Ahora pensemos en otros mundos, dale la siguiente. Pensemos en los mundos religiosos, el budismo, la nueva era, las sectas, cultos del Islam, las religiones chinas, el cristianismo nominal, los mundos religiosos, que son parte del mundo en el cual vivimos y a los cuales tenemos que llegar, porque es a todos. Pero además de los mundos religiosos, están los otros mundos. Vamos a ver el siguiente. Dale. Los mundos geográficos, la ventana 1040, Afganistán, Arabia Saudita, Yemen, Somalia, Corea del Norte. Son las geografías del mundo donde todavía Jesús no es conocido, el Evangelio tiene que llegar. Esos son otros mundos también a los cuales hay que llegar. Pero no termina ahí los mundos o las naciones en la Escritura. Dale la siguiente. Los mundos de las lenguas. Las lenguas del mundo que no tienen la palabra de Dios. Y en este mapa aparece la cantidad de lenguas que no tienen nada traducido en su propio idioma. Y ahí verán ustedes que América Latina ha avanzado mucho en esta tarea, pero por ejemplo el Pacífico o el centro, el sur de Asia, o aún África, tiene enormes desafíos y enorme cantidad de lenguas. Son los mundos de las lenguas que también tienen que ser alcanzadas, parte del ministerio que hicieron los Vega durante 18 años. Pero hay otros mundos, hay más mundos, sí, hay más mundos todavía. Por si te queda corto, por si no sabes dónde ir, te voy a mostrar otros mundos. Dale, los mundos cercanos, las comunidades, los colectivos, los grupos. Desde el punto de vista demográfico, sociológico, los niños de la calle, los estudiantes universitarios, inmigrantes, personas con discapacidad, los sin techo, los habitantes de barrios carenciados, ¿sí? Dale. Los mundos cercanos, otros, mirá. Los ricos, intelectuales, ejecutivos, los marginados, las mujeres oprimidas, la tercera edad, los deportistas, la fuerza de seguridad, la comunidad homosexual, no, ellos que se vayan al infierno, no es para ellos el Evangelio. Los mundos, todos los mundos. Llamados para llegar a todos los mundos. No todos podemos ir a todos estos mundos. Pero Dios tiene muchos de ustedes que ya están ahí. O tienen que descubrir que ya están ahí. Porque Dios los puso, pero ustedes todavía no lo descubrieron. Pero hay más mundos, sí, hay más mundos, mirá. Los mundos inesperados, le llamo a esto, para ponerle algún título. No sé si está bueno, pero no importa, me gusta. El mundo de la política y las funciones del gobierno. El mundo de la justicia. Hace años atrás vino un abogado para una entrevista misionera a mi oficina y me dijo, tengo un llamado misionero, mi iglesia no me entiende, no sé qué hacer. Yo me preparé con toda la artillería para contestarle. Entonces me dice, tengo un llamado a ser juez de la nación. Me quedé atragantado, Juan Pablo. Y le dije, mira, si me hubieras dicho que tenés un llamado para ir a Arabia Saudita a predicar en la plaza donde está la Kaaba allá en plena Meca, no estaría tan preocupado. ¿Vos sabés lo que quiere decir ser misionero en la justicia? Me dice, mi iglesia no me entiende, no me apoyan, no oran por mí. Es un campo de misión. La política es un campo de misión. El mundo de la justicia, el mundo de las artes, el mundo de los negocios, el mundo de los entretenimientos. Todos los mundos. ¿Sabes qué? Creo que parte de ese otro globo que tenemos que pinchar es pensar que la misión es un sendero angostito donde apenas entras así, conteniendo la respiración y metiendo la panza para adentro, porque es tan angosto que solamente algunos pocos entran. Yo te cambio la imagen. La misión es una autopista de 20, 30 carriles. ¿Cuál es tu carril? ¿Cuál es el carril que vas a tomar? Descubrí el carril. Hay un carril tuyo. Ahí, hay que tomarlo. Es para todos. Tenemos que encontrar nuestro carril y desarrollarnos. Porque vamos en la misma dirección y no estar compitiendo, no decir esto es misión, aquello no es misión. No, estamos en misión con Dios. Fuimos llamados. Encontrá tu carril, encontrá tu pista. Desarrollala. Llega al mundo. A un mundo. A tu mundo, por lo menos. Y final. Dale. Los predicadores son mentirosos, tengo que mentir. Dije que iba a terminar, ahora sí termino. No hay más predicador mentiroso que dice el último punto. Pero digo el último punto. Versículo 5, seguimos ahí. Todo esto, por lo que yo llamo la causa, la razón detrás de todas las razones. Y como lo dice el apóstol Pablo, si tenés ahí el texto de Romanos, léelo. Dice, ¿y por quién recibimos no solamente el Evangelio, sino la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, para ser discípulos en todas las naciones? ¿Qué dice? Decilo, por amor de su nombre. Lo hacemos por amor. Mira, ¿cómo definís misión, Daniel? Misión es la respuesta de amor a Dios. Misión es mi respuesta al amor de Dios. Porque Dios me amó de tal manera, mi respuesta a participar con Él en su misión. Amo al Padre, amo al Hijo, amo al Espíritu Santo, amo la palabra de Dios, amo a la iglesia de Dios, amo las culturas que Dios ha creado, amo al mundo de Dios. Misión es la respuesta al amor de Dios. La misión tiene que ver con el amor. Con el amor. En una vieja película bellísima, hermosa, llamada El violinista en el tejado, maravillosa producción de muchos años atrás, viene el campesino lleno de olor de campo, de establo, y se presenta a la cocina donde está su esposa querida, llena de olor de cebolla, de puerros y de verduras, y le dice, ¿me amás, querida? Y ella se queda estupefacta, se queda, ¿cómo? ¿Qué me está preguntando este? Entonces ella le dice cantando, pero te cocino, toda la vida te he cocinado. Y él dice, ¿me amás? Pero cuido de los hijos, ¿me amás? ¿Cuál fue la pregunta más importante de Jesús? Luego de, ¿quién dicen ustedes que soy? Esa fue la número uno. ¿Cuál fue la más importante luego? ¿Cuál fue la segunda más importante de toda la Biblia? La pregunta que todo líder que quiere serlo y que lo es debe responder. ¿Me amás? ¿Me amás? La necesidad es grande, pero no lo hacemos por necesidad. El desafío es grande, pero no lo hacemos por un sentido de aventura. La obligación y el compromiso es grande, pero no lo hacemos como un sentido de mandato y de obediencia seca y árida. No me gusta, pero voy a hacerlo. Yo no quiero hacer la voluntad de Dios, pero bueno, Dios me obligó. No, no, lo hacemos por amor. Por amor. Amor. La razón detrás de todas las razones. Fuimos llamados para el Evangelio. Fuimos llamados para anunciarlo con gracia. La gracia que nos salvó y la gracia que nos capacita. Fuimos llamados para ser discípulos y para formar discípulos. Fuimos llamados para ir a todos los mundos y fuimos llamados para hacerlo únicamente por amor. Oramos un minuto. Señor, fuimos llamados. Qué privilegio, qué responsabilidad, qué maravilla. Te ruego, Señor, que quienes no lo reconocieron, no se dieron cuenta, no lo vieron, tu Espíritu Santo pueda abrir sus ojos para descubrir ese llamado que ya está en sus vidas. Y aquellos, Señor, que en el llamado para ellos tienes algo más, también muéstrales. Muéstrales ese carril, esa pista, el lugar, muéstrales el mundo al cual tienen que llegar. Los cercanos y los lejanos, los que vemos y los que todavía no hemos descubierto. Y Señor, por encima de todas las cosas, purifica nuestros motivos. Limpia toda motivación equivocada, egoísta, pecaminosa, para que sea solamente, solamente por amor a ti. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.